Al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes. Hoy abrimos Bungalow 103, el nuevo espacio de Radio Canarias, aquí en la 103.0 de la FM. Saludos de quien les habla, Ignacio Moll. Hoy estrenamos este nuevo Bungalow que queremos se convierta en el lugar de encuentro, reflexión y debate de la sociedad y también de la industria turística. Para aquellos que simplemente quieran conocer más de cerca este sector, o para todos aquellos que quieran estar profundamente involucrados e informados semana a semana de lo que acontece en el sector turístico, Bungalow 103 se convertirá en un encuentro obligatorio. Hoy analizaremos el reciclaje arquitectónico en el turismo con José Antonio Sosa Díaz Saavedra, doctor arquitecto y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y no dejen de interesarse por nuestras secciones El Saltito y El Guiri Se Queja. Y comenzamos ya, como cada jueves, con un repaso de las noticias más destacadas sobre turismo a lo largo de esta semana. Jezabel Artiles nos lo cuenta en El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Esta semana se presenta llena de novedades en el sector turístico, pero los datos más determinantes han sido los que nos ha dejado el Ministerio de Trabajo, y es que el sector servicios ha centrado en Canarias el aumento en el número de parados. En total, más de 4.000 personas de esta área se han quedado sin ocupación. Serán quizás las primeras consecuencias de esta recesión económica. Llega dentro de muy poquito junio y se repiten los mismos resultados y, como cada ciclo anual, las primeras previsiones de cómo será la temporada. El alza de los precios de los alimentos básicos y la energía hace que aumenten los costes hasta el 30%, un hecho que, según Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, podría desembocar en el cierre de complejos de apartamentos y bungalows. Nosotros esperamos que Bungalow 103 no corra la misma suerte. Y la cosa va de cifras. Las compras de paquetes en las agencias bajaron un 10% durante 2007, y lo dice un informe del Instituto de Estudios Turísticos. La mayor disminución se produjo en los paquetes a destinos nacionales, con un descenso del 13,4%. En los viajes al extranjero tuvimos un descenso del 4,2%. Y si hablamos de estadística, aquí nos llega una del ciberespacio. Uno de cada tres viajes se compra en España a través de Internet, o eso es lo que nos cuenta Google. Según este portal, esta tendencia irá en aumento. Este estudio determina que el 85% de los trayectos que se realizan en España se inician con rastreos y búsquedas de información en Internet. Precisamente esta herramienta, el uso de Internet y las low cost y el fin de la intermediación serán el nuevo marco en el que se moverá el turista internacional durante la próxima década. Así lo ha dicho el catedrático de la Escuela de Negocios ESADE, Josep Frances. Y es el turno de nuestros competidores. A principios de semana conocíamos la decisión de Standard & Poor's de recalificar la deuda a lo largo plazo de Brasil. Esto significa que la compañía entiende que Brasil es un destino de inversión fiable. En cuanto al sector turístico, las cadenas hoteleras que ya cuentan con presencia en Brasil con Sol Meliá y NH Hoteles. La cadena hotelera Hotetour tiene previsto en su plan estratégico adentrarse en este país en los próximos 2 años. Por su parte, Sol Meliá incorporará a su cartera 5 establecimientos en Grecia, Egipto y también en Brasil, continuando así con la política de expansión de la cadena mallorquina, que prevé incorporar entre el año 2008 y 2010 unos 80 nuevos establecimientos a su cartera. De vuelta a Europa. Europa, a finales de este mes sabremos si hay comprador o no para Spanair. Quien de momento no estará en la puja es el fondo portugués Long Stock. Las razones, según esta empresa, no están de acuerdo con la forma en la que Spanair está realizando la venta de su compañía. El fondo Long Stock había lanzado una oferta de compra a la compañía por el 100% de Spanair por una cantidad próxima a los 450 millones de euros. Y hablando de capital, el Corte Inglés ha aumentado su participación en Iberia hasta un 3,37%. Esto supone un importe de 12 millones de euros. Es el turno ahora del sector low cost y para aquellos que no dominan el inglés, las compañías de bajo costes. Estas comienzan a aliarse. Click Air y Germanwings ha aumentado sus destinos en España y Alemania. Todo ello gracias a un acuerdo de cross-selling. Se lo explicamos. Se trata de un innovador acuerdo de marketing que permite a los pasajeros de ambas compañías low cost vuelos selectivos en la web de cada una. Nosotros estaremos vigilantes para saber cómo afectará esto a los precios. Y precisamente de otra compañía de bajo coste, la low cost EasyJet británica, ha cerrado su primer trimestre fiscal a 31 de marzo del 2008 con pérdidas antes de impuestos de 57,5 millones de libras. Estamos hablando de cerca de 73 millones de euros. Sin embargo, sus ingresos crecieron un 24% y sus pasajeros un 15% hasta llegar 18,9 millones. El petróleo sigue siendo el mayor reto e incertidumbre. El precio del combustible para aviones ha subido un 35% en este último trimestre y en la actualidad es un 80% más caro que el pasado año. Según la compañía EasyJet, el precio del combustible sacará del mercado a sus competidores. Seguimos hablando de compañías aéreas. Aer Lingus ha anunciado una nueva ruta entre Lanzarote y Belfast. Esta ruta comenzará a operar a partir del 30 de septiembre de este año hasta finales de marzo del 2009. Supondrá un total de 7 vuelos semanales hacia Irlanda durante el invierno con un total de 2.500 plazas por semana. Y regresamos a nuestra isla, Gran Canaria. Esta semana, Roberto Moreno, consejero de Turismo del Cabildo Gran Canario, rescató la sugerencia de que la isla necesita un gran parque temático. Moreno ha animado que ayuntamientos y patronatos de turismo estudien una posible ubicación. Precisamente el dirigente también anunciaba que las rutas turísticas estarían señaladas en junio. Por si ustedes no lo recuerdan, hace unos meses el Cabildo anunciaba la creación de 4 rutas turísticas para sorprender a nuestros visitantes y vender un turismo no solo de sol y playa. Desde algunos sectores empresariales no se vio precisamente con buenos ojos esta iniciativa, no por nada, sino porque el turismo que viene a la isla no suele moverse de los lugares turísticos. Por tanto, ahora habrá que intentar que lo hagan. Pero la noticia del día y de la semana sin duda es el anuncio de la nueva moratoria del gobierno de Canarias. Para ponernos en situación, el consejero de Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, comentaba cuáles eran las medidas. Nosotros se los comentamos. Por un lado, permitirá a los promotores turísticos que por cada cama obsoleta que se quiera renovar, se permita la construcción de 3 plazas. Condiciones, siempre que sea de categoría superior y que por cada grado de categoría que el complejo quiera subir, se sumará una cama más. Además, con esta ley de medidas urgentes existe la posibilidad de rehabilitar y subir de categoría siempre y cuando sea al menos de 4 estrellas superior. Para este caso, los empresarios podrán disponer de un 50% más de plazas de las que tenía habilitada y un 25% más por cada grado de categoría que se sume. Lo que sí estará prohibido es clasificar nuevos suelos urbanizables con destino turístico, aunque alberga 2 posibilidades de flexibilidad. En primer lugar, se permitirá la reclasificación de suelo siempre que simultáneamente se proceda a la desclasificación de suelo turístico en igual o mayor proporción. Y en segundo lugar, se permite la reclasificación como consecuencia de operaciones de reforma interior que ocasionen un traslado de ubicación de las instalaciones hoteleras que ya existen. En cualquier caso, el saldo neto del suelo edificable se mantiene. Precisamente nuestro tema del día de este primer programa de Bungalow 103 es el reciclaje arquitectónico en el turismo. Con respecto a la moratoria y todas las consecuencias que tendrá en el sector, hablaremos en un espacio dedicado íntegramente a esta problemática. Pero de momento, hoy es el caso del reciclaje, a ver cómo nos las ingeniamos para renovarnos.
¿Tienes buen gusto? Entonces no dejes de participar en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. Participar es muy sencillo. Entra en la web, pincha en el enlace concurso gastronomía de Gran Canaria. A continuación responde a un breve cuestionario y rellena el formulario con tus datos personales. Una vez hecho esto, solo nos queda pulsar en el botón enviar. Y automáticamente entrarás en el concurso. Ya lo has visto, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia, cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante.
Tras este boletín con las noticias más relevantes para el sector turístico, vamos a presentar al primer invitado de nuestro programa, José Antonio Sosa Díaz Saavedra. Buenas tardes, doctor Sosa.
Buenas tardes.
Sus alumnos en la universidad le dicen de tú o de usted.
Los alumnos a partir de un día, no sé por qué, sí sé por qué, pero lo prefiero no pensarlo, me empezaron a llamar de usted.
¿Y entonces nosotros cómo nos vamos a comunicar?
Nosotros de tú.
Muy bien, perfecto. José Antonio Sosa Díaz Saavedra es doctor, arquitecto y catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es visiting scholar en Harvard. Es guest critic en Zurich y Basilea, en la Eidgenössische Technische Hochschule, lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Es una universidad de las técnicas y de las ciencias que, bueno, está especializada en la investigación, tengo entendido. Aparte tiene infinidad de publicaciones en revistas especializadas, exposiciones en Nueva York, Madrid, Dakar, Sao Paulo, Pekín, Hong Kong, me llamó la atención la de Hong Kong porque es Refabricating City, o sea, refabricando una ciudad, que es un poco de lo que vamos a hablar, y ha publicado varios libros, casi todos orientados a la arquitectura y el entorno, como interrelación entre suelo, paisaje y arquitectura. Hay un dato personal suyo, que es que hoy es su cumpleaños, y yo espero no haber bloqueado su teléfono a partir de que acabe nuestra entrevista, pero yo creo que podrá comprobar cuántos de sus alumnos están escuchando esta clase magistral suya.
Gracias.
Bueno, pues, feliz cumpleaños.
Gracias.
Vamos a ver, José Antonio, queremos que nuestro programa sea accesible a los que no son tan expertos ni en la arquitectura ni en el turismo. Entonces, si te parece, vamos a ir poco a poco analizando ciertos conceptos. En el lenguaje arquitectónico, cuando se habla de reciclar, ¿de qué se habla?
Reciclar es dotar de nueva vida a un elemento ya existente. Reciclar es diferente a renovar, que significa transformar unas estructuras para que sigan funcionando igual, ¿no? A ponerlas al día. Reciclar, yo creo que es un concepto más amplio, más fuerte, en el sentido de que supone dotar de nueva vida, o sea, volver a utilizar desde el principio un elemento que ya ha quedado desfasado.
Con un nuevo uso.
Con un nuevo uso, o con una nueva manera de usarlo también puede ser, ¿no?
No uso, sino utilidad.
Sí.
Vale, vale. Y cuando hablamos de obsoleto.
Obsoleto quiere decir desfasado, un elemento que ya no está cumpliendo con los requerimientos del presente. En el caso concreto de los complejos turísticos, obsoleto significa que son edificios construidos en los años 60 que obedecían a una demanda de aquel momento, a la de la música de este programa, ¿no? Que es de esos mismos años 60 también, está muy bien, ¿no? Pero que ya han quedado desfasados con respecto a la demanda actual. Hoy el turista no demanda el mismo producto, y ahora entraremos un poco en esa cuestión, que en el año 60.
¿Pero hablamos de factores estructurales o, por otro lado, de agotamiento de un modelo?
Yo creo que hablamos de fases. Espero pensar, o prefiero pensar, que son de fases con respecto a demandas de la característica del objeto, más que a un desfase con respecto a que el turismo ya deje de venir a Canarias. Quiero pensar que se trata más de un desfase del objeto en sí, o de la urbanización en sí, más que, digamos, de Canarias como destino turístico.
Y cuando hablamos de obsolescencia de un complejo o de unos apartamentos, bungalows, hoteles, desde el punto de vista del uso del turista, ¿qué significa? ¿Son limitaciones? ¿Son incomodidades?
Hoy, primero hay una cuestión básica, que es que la contratación cada vez se produce más a través de Internet. Cada vez el que trabaja a través de Internet es un usuario más joven, ¿no? Y ese usuario más joven no demanda ya el apartamento típico de los 60 del pequeño dormitorio con el pequeño estar y la cocina, ¿no? Sino a lo mejor un espacio que tiende más a ser más parecido a una habitación de hotel, a un espacio único, amplio, que a lo mejor siga incorporando o no una pequeña cocina, pero con una mayor calidad arquitectónica, con una mayor calidad de diseño, ¿no?, que la que se demandaba en los años 60. Algo que ha ocurrido, perdón, también en el campo de la vivienda, exactamente igual. O sea, hoy en día ya la vivienda no es la vivienda fragmentada de tres dormitorios pequeños, ¿no? Hay mucha gente joven que opta por espacios mayores, más amplios, ¿no? Por unir esos espacios, por la vivienda tipo loft. O sea, hay, digamos, en general, una demanda de un espacio más múltiple, de usos más abiertos, ¿no? Y no tan sectorizados, no tan especializados.
¿Qué zonas están obsoletas en nuestra isla? Porque yo podría empezar por Bahía Feliz, incluso por Las Palmas de Gran Canaria, saltar a Bahía Feliz, Playa El Águila, San Agustín y llegar hasta Las Palmas de Gran Canaria, otra vez pasando por Mogán.
Sí, esto es un tema muy curioso e importante, porque yo creo que del análisis de la obsolescencia se puede obtener muy bien una primera aproximación a cuáles son los orígenes o cuáles son los problemas de esta obsolescencia. Las primeras urbanizaciones son normalmente las de menor rentabilidad. O sea, yo creo que siempre, en cualquier caso, las primeras urbanizaciones, casi por orden cronológico, van siendo las de menor rentabilidad. Esto es un tema que debería ser a la inversa. Lógicamente, las primeras urbanizaciones son las que se situaron en el mejor emplazamiento. San Agustín, Playa del Inglés o Maspalomas, obviamente están en los emplazamientos perfectos, unas playas maravillosas, naturales, ¿no?, sin necesidad de intervención humana, y sin embargo hoy son las de menor rentabilidad. Al contrario, las urbanizaciones nuevas, que son las que ocupan emplazamientos peores, entre comillas, porque siguen siendo buenos emplazamientos, pero no tienen esa naturaleza a su favor, como por ejemplo Melonera, ¿no?, o como por ejemplo Amadores, que tiene una playa artificial estupenda, pero que ha sido construida, ¿no?, son las que tienen una rentabilidad mejor, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Parece que hemos ido llevando un proceso de política de tierra quemada, invertir en urbanizaciones que luego pasan a un segundo plano mientras se construyen unas nuevas, y así sucesivamente. O sea, vamos construyendo urbanizaciones nuevas y en las nuevas siempre obtenemos rentabilidades altas, y sin embargo en las anteriores se abandonan o las anteriores no se renuevan lo suficiente.
Pero entonces, ¿cuáles serían esas zonas? ¿Las podemos identificar? ¿Las que necesitan una intervención inmediata? ¿Tienen nombre y apellido?
Yo creo que las más viejas son las que necesitan mayor intervención. San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas está bastante bien, está bastante atendida. Puerto Rico, ¿no? Esas urbanizaciones primeras son las que necesitan de una mayor intervención.
¿Te parece que cojamos el ejemplo de Playa del Inglés para Perfecto. Analizar un poco y profundizar? Quizás Playa del Inglés es una referencia, no solo a nivel local o regional, sino a nivel internacional, y es donde todavía hay más camas en explotación turística. San Agustín hemos visto que se ha ido transformando también en segunda vivienda, un tema muy relevante en estos últimos días también, segunda vivienda para los Gran Canarios y para los foráneos. Entonces, si te parece, vamos a coger Playa del Inglés. Yo tengo algunos datos, pero que son de un estudio que realizó un compañero tuyo, el profesor doctor Eduardo Cáceres y el profesor Juan Paló, y que son datos del 2005-2006. Y entonces podríamos cogerlos como referencia para analizar los factores clave, como es la antigüedad. Yo tengo aquí que un 71% de las plazas alojativas de Playa Inglés tienen más de 25 años. ¿Tú qué puedes decir de eso?
Evidentemente es una cifra muy alta, ¿no?, para una situación contemporánea, el tener ese porcentaje tan alto. Y te está dando a entender que efectivamente habrá un desfase muy grande en ese 75% de los edificios con respecto a la demanda contemporánea. Eso quiere decir que esos edificios fueron construidos más o menos en el entorno de los 70 al 80, ¿no? Ese 70% de edificios. Evidentemente, en el 70-80 la demanda era completamente distinta a la actualidad. Por ejemplo, no existía Internet en ese momento. Estábamos bastante lejos de Internet, ¿no? O sea, la contratación se producía por un proceso completamente distinto. Y eso, esto ha cambiado mucho las cosas, ¿no?
Luego, el 50% de los complejos tienen menos de 40 unidades.
Sí. Esto es un tema, el de la atomización, el de la pequeña, el pequeña dimensión del complejo, que yo creo que Internet puede facilitar el que se adecue mejor que el tour operador. O sea, yo creo que últimamente, por ejemplo, las contrataciones que se están produciendo por Internet van mucho sobre hoteles y complejos pequeños, porque tienen un acceso directo que no tenían antes, ¿no? Y tienen también sus ventajas, ¿no? Si están diseñados correctamente, si arquitectónicamente son agradables, por supuesto, y si tienen esos servicios mínimos o los tienen próximos, ¿no?, en otros complejos mayores, pueden funcionar perfectamente a través de Internet. Hoy no es raro ir a hoteles de 20 habitaciones, ¿no?, por el mundo, o a complejos de 20 habitaciones, ¿no? Hoy no es raro incluso la contratación directa, en muchos casos, ¿no?
Cierto.
Gracias a Internet.
Cierto. En cuanto a la categoría de los hoteles, tenemos que más del 50% de los hoteles tienen 2 y 3 estrellas, que son conceptos ya que casi no se demandan. Y en cuanto a los extrahoteleros, a los apartamentos, el 43% tienen una llave. Y ahí es donde entra el reciclado, creo yo. Justamente ahí.
Ahora acabo de quedarme estos días pasados de trabajo en La Oliva, precisamente haciendo un trabajo, unos proyectos con 30 invitados de toda España sobre el frente marítimo, frente litoral de Corralejo, que es un frente turístico, como sabes, ¿no? Acabo de quedarme en un hotel que precisamente es reciclado de apartamentos, ¿no? O sea, eran un complejo de apartamentos que se ha convertido en hotel. Las habitaciones las han abierto, el espacio de estar está unido al espacio del dormitorio. Es una habitación muy amplia, puesto que estos complejos de apartamentos suelen tener superficie muy superior a la que demanda un hotel de 3 o 4 estrellas, ¿no? Y han transformado ese complejo de apartamentos, que seguro que estaba obsoleto, en un hotel que estaba a tope, lleno de gente, ¿no? Con unas habitaciones amplias y muy cómodas.
Y con
respecto... Es un ejemplo de esa transformación de un apartamento, de a lo mejor de una llave, a un hotel de 4 estrellas que no necesita más superficie por unidad alojativa, por célula alojativa.
Y con respecto a la unidad de explotación, que yo creo que es el gran problema o el gran escollo a salvar a la hora de reciclar, rehabilitar o a la hora de llevar a cabo cualquier intervención, hablamos de unidad de explotación y hablamos también de residencialización.
Son dos asuntos muy importantes, ¿no? Porque la unidad de explotación te permite gestionar de una manera unitaria un complejo que pertenece a diversos propietarios, ¿no?, pero que tienen que estar de acuerdo mediante esa unidad de explotación a la hora de tomar decisiones, ¿no? O sea, rehabilitar todos, ¿no?, con el mismo criterio todos, etcétera. Eso es un tema muy importante que está afectando a la operatividad del reciclaje, a la operatividad de la renovación de muchos complejos, esa atomización de propiedades que no están de acuerdo. Un tema muy importante al que hay que buscarle alternativas legales, ¿no?, y fiscales. Y el otro problema que también es muy importante, que se está produciendo y tiene tendencia a incrementarse en momentos de crisis como la actual, ¿no?, es el de la residencialización, entendiendo por eso, por residencialización, el convertir complejos turísticos de apartamentos que hoy tienen una rentabilidad baja en viviendas, venderlos, por ejemplo, un complejo de bungalows, venderlo por unidades
al completo,
¿no?, o por unidades, que es peor, ¿no?
Pero me refiero a vender todas sus unidades segmentadas, separadas, vender, como unidades separadas.
¿Venderlas todas separadas? Sí, exactamente. Venderlas por separado o venderlo en conjunto, ¿no? Que también, o transformar el complejo en conjunto. Ambas situaciones yo creo que son muy delicadas y son peligrosas, porque si no se desarrollan de una manera controlada, pueden producir un deterioro mayor de su entorno. Evidentemente, la residencia y el turismo, como sabes, no son tan compatibles, ¿no? Aunque sean los dos, desde luego no estamos hablando de una fábrica con la vivienda, pero no son tan compatibles. Es decir, las necesidades del residente o las necesidades del turista son completamente distintas. La necesidad de descanso, de tranquilidad que puede tener el turista, a lo mejor no es compatible con la necesidad de fiesta todos los viernes por la noche que puede tener el otro, o las necesidades de colegios no son las mismas en ambas situaciones, ¿no?, de centros de equipamientos en general. Entonces, esta residencialización para mí tiene un problema muy importante, que es que tiene que obedecer a cierta estrategia, a cierta pregunta. Es decir, ¿qué playas de esas fantásticas que tenemos, aunque estén, y luego hablamos de ellas, qué playas de esas fantásticas que tenemos estamos dispuestos a dejar de explotar? O sea, nosotros tenemos ¿cuántas? 8, 10 playas, 15 playas, que están muy bien.
Dejar de explotar para el uso nuestro.
Dejar de explotar para el uso turístico. O sea, ¿qué playas de las que tenemos? Por ejemplo, San Agustín, ¿estamos dispuestos a que no sea una playa turística, a pesar de que reúne las condiciones naturales perfectas para hacerlo? ¿Estamos dispuestos a Playa del Inglés perderla como explotación turística? Es como el que tiene una mina y se dedica a explotación de carbón y dice, bueno, de las 5 minas que tengo, ¿cuáles estoy dispuesto a dejar de explotar porque voy a construir encima vivienda? ¿No?
Bien.
O sea, son unos recursos limitados y tenemos que pensar antes de decidir ese cambio.
Tú planteas una solución partiendo de decir esto es para nosotros y esto es nuestra industria.
Exacto. Hay un área.
Con respecto a la residencialización y con respecto a la unidad de explotación, porque hay mix, hay complejos que tienen incluso pues residencial y turístico junto con las pegas que tú comentabas antes.
Sí. Son complejos. O sea, cuando el
¿qué se podría hacer ahí?
Más que residencial y turístico conjunto, en muchos casos hay complejos que tienen una parte dedicada a la explotación y una parte que usan los propios propietarios, ¿no? Los propietarios de esos complejos para pasar sus vacaciones, ¿no? Eso es un tema menos grave que el que estás planteando de la compatibilización entre la vivienda permanente y el turista, ¿no? Eso es bastante complejo, entre otras cosas porque la mayor parte de esas unidades alojativas no tienen los requerimientos necesarios para vivir con comodidad y te llevan a ampliar superficie de una manera, digamos, irregular, ¿no? O a deteriorar la imagen del conjunto, a no conservar tu jardín o a amurallar tu jardín. O sea, te lleva a situaciones que son realmente incompatibles.
Modificar,
¿no?,
el proyecto inicial.
Sí.
José Antonio, con respecto a la accesibilidad, porque yo creo que Gran Canaria no se ha puesto las pilas con respecto a la accesibilidad. Entiendo que en complejos de búngalos puede ser más fácil, porque las barreras arquitectónicas son menores, pero en los antiguos complejos de apartamentos, en el caso de Playa del Inglés, donde en algunos no hay ascensores, puede haber dificultades. ¿Tú qué crees?
Accesibilidad, eficiencia energética, internet, todas estas cuestiones que no sobre las cuales no existía conciencia hace 30 o 40 años, son esas de las que hablaba antes, esos cambios de demanda que existen en la actualidad que hacen que sean absolutamente imprescindibles, ¿no? Cuestiones que no existían o que no se exigían, por supuesto siempre ha habido problemas de minusvalía a lo largo del tiempo, pero no se les valoraba, no se atendían como ahora. Ahora son cuestiones obligatorias, ¿no? Que hay que atender forzosamente, claro.
Yo tengo un dato de este estudio que dice que existe una correlación directa entre el grado de explotación y el grado de deterioro con respecto a la unidad de explotación, al factor residencial, etcétera, etcétera. Esto es cierto. O sea, es una pregunta. Mientras más atomizado esté la propiedad, peor está el complejo.
Supongo que eso es casi inevitable, ¿no? Esa relación es bastante lógica.
Pues según este informe, solo el 47%, esto era del año 2006, solo el 47% de los complejos alojativos de Playa del Inglés tenían el 100% de la unidad de explotación en manos de una empresa o de una persona, solo el 47%. ¿Qué soluciones le vemos a esto? Y me refiero en general, porque hay otros núcleos, como puede ser Puerto Rico, como nombramos antes San Agustín. ¿Qué solución en general tenemos para esto?
Yo pienso que hay dos vertientes para acometer el tema de la rehabilitación y del reciclaje, ¿no?, de la planta alojativa de Gran Canaria, o en general de Canarias, porque tampoco son tan distintos los demás casos. Hay una vertiente que es la pública, que se sustenta en la inversión pública y en la habilitación de instrumentación fiscal o legal que permita esa rehabilitación, ¿no? Y hay una vertiente que es la privada, que es la que descansa, digamos, sobre el bolsillo de los propietarios de los complejos. En el primer lado, pienso que es muy importante el establecimiento de unas estrategias muy claras, o sea, el diferenciar claramente en qué voy a invertir. Evidentemente no se nos escapa que el gobierno no va a invertir los 500 o los 1.000 millones de euros que hagan falta para rehabilitar una urbanización, como Playa del Inglés, ¿no? Que ese dinero no va a salir todo del gobierno. No podemos esperar que el gobierno aporte esa cifra.
Ha dicho todo, que no hay que esperar que salga todo.
Todo.
Parte sí.
Una parte entiendo que sí, pero vamos a ver en qué, porque yo entiendo que esa parte que tiene que salir a lo mejor no es directamente voy a reciclar este y este complejo o voy a dar una pequeña ayuda a este y este complejo, sino quizás actuar con una estrategia selectiva diciendo en dónde es fundamental invertir. Por ejemplo, creo que es más importante invertir en rehabilitar las playas o en que las playas estén perfectas, en que los paseos peatonales estén perfectos, limpios, cuidados y resueltos con calidad arquitectónica, en que, por ejemplo, los paseos de primera fila de playa no todos están bien, muchos están deterioradísimos, ¿no? O en que tengamos un acceso a la playa correcto desde Playa del Inglés y no entremos por un centro comercial con la basura como primera imagen, ¿no? Cuando entramos en la Playa del Inglés, ese acceso tan importante a Playa del Inglés mal resuelto. O, en fin, o que las vías donde se produce el comercio estén bien resueltos y cuidados y que se pueda caminar por ellos con comodidad, ¿no? Que se peatonalicen áreas, por ejemplo. O sea, ¿en qué tenemos que invertir ese dinero que tiene la administración, que es muy limitado, para conseguir el máximo efecto? Esa es la cuestión.
Si me permites, esta mañana en esta emisora estaba Pedro Quevedo, consejero del Cabildo de Gran Canaria, y comentó que el Cabildo, cuando llegó su partido o tomaron posesión del Cabildo, había 600 millones ociosos, dijo la palabra ociosos. Y según las cifras que has dado tú y según los informes que he leído yo, hacen falta 500 o 600 millones para rehabilitar todo Playa del Inglés. Con lo cual, dineros, en teoría, hay.
El Cabildo me consta, y José Miguel Pérez, el presidente del Cabildo, me consta que tiene una preocupación enorme por este tema del reciclaje de la planta alojativa, y yo creo que trata de enfocar correctamente estos asuntos de los que estamos hablando. El problema está, o la cuestión está, en si realmente esos 500 o 600 millones que están disponibles pueden ir todos al turismo o no. Yo me imagino que no, me imagino que hay que seleccionar las obras que vamos a acometer. Y yo creo que las preguntas que estoy haciendo son muy claras, es decir, ¿nos interesa rehabilitar la playa de San Agustín, que hoy en día está convertida en un solar, por ejemplo? ¿Nos interesa inyectar arena en la playa de San Agustín o construir un pequeño dique? Proyectos que, por otra parte, no me los estoy inventando, que están en la mente de Costas, por ejemplo, ¿no? Que lo he hablado con el director general de Costas, con José Fernández. O sea, que son cuestiones que están ahí y que hay que hacer y que tenemos que apoyar.
¿Y por qué no se hacen?
Pues muchas veces no se están haciendo este tipo de proyectos, y eso es otra cuestión que yo creo que es fundamental también, porque no reciben el apoyo. No existe un consenso, no existe una mesa de acuerdo en la que ponernos de acuerdo, en la que sentarnos y ponernos de acuerdo sobre cuestiones básicas sobre las cuales no nos bombardeemos mutuamente, porque en Canarias estamos muy...
¿Pero ponernos de acuerdo es quién?
Ponerse de acuerdo gobiernos y oposiciones, ¿no? Ponerse de acuerdo, digamos, interlocutores sociales, llámense asociaciones de vecinos, llámense grupos ecologistas, llámense cualquier clase de agente social que interviene habitualmente o se preocupa habitualmente por estas cuestiones, de manera que cuando Costas pretende inyectar arena en una playa no tengamos en primera plana de los periódicos una oposición permanente, porque yo entiendo que son proyectos que están muy bien para Gran Canaria y que son fundamentales, y que no debemos estar bombardeándolos cada vez que se tratan de sacar adelante.
José Antonio, hace creo que un año presentaste en una sala del CAM un proyecto que desarrollaste con alumnos de la universidad y en el que se planteaban una serie de ideas, algunas bastante extravagantes. Yo vi el proyecto, pero eran ideas. Y en aquella presentación saltó un concepto que a mí me llamó enormemente la atención: trabas administrativas a la hora de aumentar un poquito la volumetría para mejorar el complejo, etcétera, etcétera. ¿Me puedes profundizar en este tema?
Esto tiene que ver con la segunda parte de la pregunta anterior, porque hablé un poco del tema público, de esa necesidad de establecer estrategias, pero faltó y parte de la iniciativa privada. La iniciativa privada, para acometer una inversión de este tipo, tiene que estar realmente incentivada. Yo creo que es difícil que hoy, con la situación que hay, ¿no?, un propietario de un complejo invierta la cifra que necesita para rehabilitar. Y es difícil por dos cuestiones. Una, porque se encuentra con dificultades de tipo legales permanentes. O sea, las trabas para conseguir una licencia o las trabas para rehabilitar son brutales, ¿no? Para conseguir una licencia de cualquier cosa, y eso te lo dirá cualquier empresario, de lo más mínimo que vayas a hacer un complejo, necesitas muchísimo tiempo. No está bien resuelta esa maquinaria de ese engranaje administrativo, desgraciadamente. Y otra, porque no tiene incentivo económico, que también está relacionado con lo anterior. ¿Cómo puedes hacer que un promotor o que un propietario, mejor dicho, de un complejo invierta y realmente dedique una parte de su capital o pida un préstamo importante para una operación de este tipo? Necesitas incentivarlo. Y yo me pregunto, ¿no cabe, por ejemplo, el incremento de volumetría en los complejos existentes? ¿Cabría el incremento de volumetría? ¿Hay algún problema en que un edificio que está en la avenida Tirajana, que mide 30 metros de ancha, tenga en vez de 5, 7 plantas o 8 plantas? Eso es un proceso que se ve especialmente en Asia, como nombraste antes, estamos yendo bastante para allá. Ese proceso de renovación o de reciclaje o de incluso de demolición y nueva construcción, ¿no?, que se ve en Asia, que se produce fundamentalmente porque en cada paso que se da se produce un incremento de volumetría. ¿Pasaría algo porque la avenida Tirajana tuviera más altura, por ejemplo?
O sea, tú cambiarías...
punto de vista urbanístico, perdona, desde punto de vista de las trabas burocráticas, seguro, y es un tema que habría que resolver, pero desde punto de vista urbanístico entiendo que no pasaría absolutamente nada. Al revés, posiblemente la avenida Tirajana tendría mayor densidad, tendría por lo tanto un comercio más eficaz y te apetecería más caminar por la playa, por la avenida.
Además, en aquel proyecto recuerdo que eliminaban los bares y las tiendas de sótanos y semisótanos y los ponían a ras de calle. Quiero recordar eso.
Sí, esto es un tema también muy importante. Es decir, el deterioro de esos complejos ha llevado se produce también en gran medida en las plantas bajas, ¿no? Como dices, la planta baja, con aquella ordenanza malinterpretada de los años 70, la planta baja se deprimía con respecto a la calle para sacar una planta más, precisamente, ¿no? Y en esa planta de semisótanos se metían locales, con lo cual la primera planta de apartamentos te queda a la altura de la calle, con lo cual ya no resuelves el tema de accesibilidad, ya tienes que bajar escaleras para entrar al edificio, que se podría resolver, y encima lo que estás viendo cuando paseas por la avenida Tirajana en muchos de los casos es los toldos de unos locales comerciales que están por debajo, ¿no? O sea que hay un problema claro que resolver en estos casos.
¿Sí? Si algún día hubiese incentivos, ayudas, subvenciones para el reciclado de complejos, ¿tú crees que tendrían que ser con carácter retroactivo? Quiero decir, el que ya haya hecho los deberes, ¿también hay que premiarle?
Es una pregunta. Es que yo creo que los recursos que hay son escasos. Creo que más que incentivar económicamente, pienso, ojalá se pudiera incentivar económicamente, pienso que cada euro invertido en una operación estratégica de carácter público es más eficaz que cada euro invertido en una subvención. Pienso que es más interesante tener una buena playa, un buen paseo, un buen acceso, unas buenas comunicaciones, un buen transporte público desde el aeropuerto hasta el sur. Es más importante hoy que venimos ya no con tour operador, sino con internet y por lo tanto a nivel individual, con un vuelo de bajo coste, por ejemplo. Esos señores no tienen la guagua que les va a buscar al aeropuerto como antes, sino que se mueven a nivel individual en muchos casos, ¿no? El tener un buen transporte público, cosa de la que se está hablando hoy en día, el tener una buena playa, es más importante ese euro invertido en estas cuestiones, me parece, que el euro invertido por parte de la administración en el reciclaje. Y dejar el papel de la administración como incentivador, fundamentalmente incentivador de la iniciativa privada, o sea, facilitarle la operación económica mediante, por ejemplo, medidas fiscales, mediante medidas legales que hagan más sencillo el trámite burocrático y facilitarlo también incentivándolo, por ejemplo, en muchos casos aumentando la volumetría construida, que creo que no hay ningún problema desde el punto de vista urbanístico.
Desde el punto de vista de la RIC, claro, leemos todos los días que hay 6.000 millones acumulados, digamos. Son 6.000 millones que son de empresarios, pero también se dice que por qué no utilizamos esa RIC para la renovación. Además, se redactó en el 1 de enero del 2007, hubo una nueva redacción donde se contemplaba, digamos, con más profundidad. También decía que los cabildos son los que tienen que definir qué zonas son las que están en máxima necesidad o máxima precariedad para la renovación. Pero claro, cuando unimos que los 6.000 millones son de empresarios y hay un porcentaje tan alto de propietarios sueltos en estas zonas, que son propietarios de unidades obsoletas o de complejos obsoletos, como que no casa, ¿no?
Hay, claro, esos 6.000 millones no pertenecen al turismo en su totalidad, ni mucho menos, ¿no? Hay, de esos 6.000 millones hay una cifra muy importante que pertenecen al sector inmobiliario, al sector portuario, al sector industrial, ¿no? Y el sector turístico representa una parte pequeña, bueno, no tan pequeña, de esos 6.000 millones. Si está en relación con el Producto Interior Bruto, supongo que andará por el 30%, que aún así sigue siendo una cifra muy importante, ¿no? Esa bolsa de RIC, esa bolsa de RIC y la financiación externa que se pueda obtener es la que creo que hay que conseguir mover hacia el sector turístico, como decía antes, pero no quiero repetirme, tratando de incentivar, tratando de ilusionar al propietario de esos complejos para que recupere las ganas, la ilusión que tuvo en su momento el promotor turístico del sur. La ilusión, en el caso empresarial, fundamentalmente se traduce en beneficio. Si no hay beneficio, no hay esa ilusión. Si no hay posibilidades de beneficio, no hay esa ilusión. Y para que eso se produzca, yo creo que quien tiene que romper la lanza, quien tiene que dar el primer paso, es la administración en la gestión o en el desarrollo de obras estratégicas realmente positivas. Yo me imagino, por ejemplo, una playa de San Agustín con una superficie de arena en condiciones, con un paseo en condiciones, con unas áreas ajardinadas en condiciones, y estoy convencido de que los que tienen complejos en ese entorno actuarán de motu propio. Se sentirán motivados para actuar una vez que ven que la administración realmente los respalda.
¿Se debería obligar a renovar? No digo que se pueda, digo si se debería obligar.
Existe obligación de renovar en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, ha habido leyes sectoriales, siempre sectoriales, por ejemplo, la de incendios, o por ejemplo, la de accesibilidad, pero la de incendios, que se produjo hace unos años, era una obligación de renovación, por ejemplo, escaleras de emergencia, sectorización de incendios, etcétera. Y realmente se desarrolló, no sé en qué grado, pero realmente se desarrolló en un grado alto, porque conozco muchos complejos que no se adaptaron a esa.
Pero yo en este sentido no me refería tanto a incendios, a seguridad, accesibilidad, sino al reciclado, al diseño, a regenerar el producto.
Creo que son cosas que no se pueden, a las que no puedes obligar. Creo que son cosas a las que tienes que ilusionar. Tienes que ir en positivo y decir, bueno, estudiar estrategias que ilusionen.
Hay que seducir.
Hay que seducir, hay que seducir. Esa es la palabra perfecta.
Pues, si te parece, vamos a hacer un pequeño receso y vamos a dar paso a publicidad.
¿Tienes buen gusto? Entonces no dejes de participar en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. Participar es muy sencillo. Entra en la web, pincha en el enlace concurso gastronomía de Gran Canaria. A continuación responde a un breve cuestionario y rellena el formulario con tus datos personales. Una vez hecho esto, solo nos queda pulsar en el botón enviar y automáticamente entrarás en el concurso. Ya lo has visto, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia, cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía.
Bueno, pues aquí seguimos con José Antonio Sosa Díaz Saavedra. José Antonio, en 1960... Alejandro del Castillo, el Conde de la Vega Grande, convocó un concurso de ideas para desarrollar el sur de nuestra isla, el sur de Gran Canaria. Se inscribieron 141 proyectos, se presentaron 81, fueron 24 países. Incluso sé que ganó una empresa, la CETAP, una empresa francesa, que bueno, planteó San Agustín, me parece, Maspalomas y algo de Playa del Inglés. Incluso sé que se presentó un proyecto japonés, porque esto me ha hecho mucha gracia y me ha llamado la atención. Se presentó un proyecto japonés que contemplaba, por supuesto no ganó, y menos en aquella época, con la idea esta de construir islas que generaran lagos artificiales entre nuestra costa y las edificaciones, que es un poco lo que se ha hecho en Dubái ahora, lo que se está haciendo en Dubái. O sea que, en ese sentido, fuimos revolucionarios hace 50 años.
El concurso de Maspalomas Castellanares yo creo que fue importantísimo en su momento, porque fue el, no sé si el primero o el segundo que se hizo en España en todo el conjunto de España para el desarrollo de una urbanización turística, y esto es muy importante, ¿no?
Fue el segundo, el primero fue Marbella.
Oh, sí, por eso tengo la duda si había sido el primero o el segundo. Fue llevado a cabo perfectamente, porque lo organizó, como dices, el promotor fue el Conde de la Vega Grande, pero se organizó a través de la UIA, lo cual también era sorprendente para aquel momento en las Islas Canarias, ¿no? La Unión Internacional de Arquitectos, un concurso de carácter mundial, llevado a cabo con el respaldo de la Unión Internacional de Arquitectos. Yo tengo las bases, que son una maravilla, de ese concurso, con unas fotos de Fachico Rojas maravillosas, de todas aquellas que hizo en los años 50-60, que son impresionantes, y al cual habría que hacerle un homenaje publicando toda su obra arquitectónica, todas sus fotografías arquitectónicas. Fue un concurso fantástico, ¿no? Efectivamente, en el que entre esas propuestas, que es una pena que no se haya publicado, por cierto, es una pena que no se haya publicado esa documentación, ¿no? Que es una labor pendiente. Entre esas propuestas hubo efectivamente soluciones del mundo entero, entre las que, bueno, como estás diciendo, hubo estas de las islas en medio del mar, que afortunadamente no se hizo. También hay un proyecto de Miguel Martín Fernández para construir sobre la barra de las canteras que afortunadamente no se ha hecho, así que tampoco hay que hacerle caso siempre a los arquitectos.
Muy buena esa. Entre otras cosas porque son tú eres arquitecto y es tu sector. La pregunta mía es, ¿habría que convocar un concurso de reciclaje?
Sí, habría que convocar concursos, entiendo yo que los tiempos han cambiado, habría que convocar concursos, y aquello ya existe, ¿no? La ordenación está bastante clara hoy en día a través de los planes generales. Yo creo que habría que convocar muchos concursos puntuales, por ejemplo, sobre el frente litoral, sobre las intervenciones sobre las urbanizaciones, pero más lo veo más como concursos puntuales, ¿no? Que no una reordenación general, que entiendo que es compleja, ¿no?
José Antonio, parece ser que Tenerife se adelanta a Gran Canaria en lo que se refiere a la rehabilitación de la planta alojativa. ¿Tienes conocimiento desde el punto de vista arquitectónico si Tenerife tiene más o menos necesidad que Gran Canaria?
Supongo que, no lo sé, no, es un dato que desconozco. Supongo que en porcentaje ellos tienen bastantes más camas que nosotros hoy en día, a pesar de que nosotros tuvimos al principio más, y eso significa que tienen una planta más joven que la nuestra.
Tienen más hoteles, nosotros más,
sí, más hoteles y también más camas, ¿no? En el conjunto total hay más camas, ¿no?
Sí.
Lo cual quiere decir que su planta tiene que ser más nueva que la nuestra, más joven que la nuestra.
Con lo cual, o sea, están rehabilitando, están haciendo sus deberes antes que nosotros.
Exactamente.
Pues, si te parece, yo hay un punto en las entrevistas que quiero resaltar cada vez que me encuentre con un especialista de algún sector, que es un cuestionario. Y a mí me gustaría hacerte un cuestionario rápido, de preguntas. Y que tú contestes, pues, lo que tú creas. ¿Hay algún profesional del sector, por ejemplo, turístico, que haya marcado tu carrera?
Esto de ser el primero en intervenir en una serie tiene ese riesgo, ¿no?
Claro, los demás ya lo sabrán.
Los demás ya lo sabrán, sí.
Cambiaré las preguntas.
Yo creo que antes nombrabas a Alejandro del Castillo. Yo creo que tenemos una imagen muchas veces negativa, los canarios, acerca de lo que se hizo en el sur. Tenemos una imagen negativa de las urbanizaciones. Yo creo que si viajas, si comparas, especialmente si comparas lo que se hizo en otros lugares de España, en la costa del Levante, por ejemplo, con respecto a lo que nosotros tenemos, aquí se hizo bastante bien, se hicieron bastante bien los deberes, ¿no? En ese momento. El hecho de que tengamos las dunas perfectamente protegidas, aunque sufran un deterioro como consecuencia de otros factores, ¿no? El hecho de que Maspalomas siga siendo una urbanización todavía hoy, a pesar de tener ya 40 y pico años, ¿no? Joven y perfectamente válida. O sea, hay una serie de parámetros que te indican que aquello no se hizo tan mal y que deberíamos estar más bien orgullosos del sur que tenemos.
O sea, ¿tu persona de referencia en el sector turístico?
Pues mi persona de referencia podría ser
Alejandro Castillo.
Alejandro Castillo, o podría ser también mi padre, que fue promotor también y que hizo complejos fantásticos en el sur, ¿no?
Muy bien. ¿Recomiendas algún destino turístico para pasar las vacaciones con la familia, con niños?
¿Un destino turístico externo?
Sí. O interno, o de Canarias. ¿A dónde iría de vacaciones con tu familia?
Voy a San Agustín.
desde tu punto de vista, el mejor hotel de nuestra isla.
Para mí fue siempre como referente el Hotel Oasis de Corrales y Molesún. Me pareció un proyecto fantástico, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. En los años 60, un hotel rompedor, también promovido por el Conde de la Vega Grande, ¿no? Un edificio impresionante que luego ha sufrido transformaciones que yo creo que no han atendido aquellas cuestiones fundamentales culturales, arquitectónicas, que fueron el origen de ese proyecto.
¿Y del archipiélago? ¿Qué hotel?
Y también me parece fantástico el hotel Tres Islas, ¿no? Al cual le pasa lo mismo, ¿no? También ha sido reformado sin atender al 100% con aquellos parámetros arquitectónicos que le sirvieron de base, pero son edificios, en cualquier caso, como ves, ya de los años 60 en un caso, de los años 70 en el otro, antiguos, ¿no? En los que todavía no habíamos entrado en esta fase del estilo afrocaribeño indonésico en el que parece que nos movemos hoy en día, o ese estilo pseudo canario en el que parece que nos movemos hoy en día, con el cual evidentemente no estoy tan conforme.
¿Qué opinas de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad turística?
Creo que la playa de Las Canteras es fantástica. O sea, me refiero, estás hablando del turismo de sol y playa, me imagino, ¿no? No el turismo de negocios, ¿no? El turismo de negocios, por supuesto.
Pero hay turismo cultural.
Por eso que hay otro tipo de turismo que Las Palmas, por supuesto, tiene, ¿no? Y que debe ir en aumento. El turismo relacionado con los festivales de música, por ejemplo. Me parece que es un factor que no se tiene en cuenta cuando se discuta acerca de su continuidad. El turismo relacionado con los museos, ¿no? El turismo relacionado con Vegueta, con la visita a los centros históricos, el turismo comercial relacionado con el puerto, que también jugó un papel muy importante. Pero en el aspecto del turismo de sol y playa, Las Canteras sigue siendo una playa impresionante, ¿no? Fantástica y con muchas posibilidades. Quedan pocos complejos hoteleros. Es un ejemplo de eso que hablábamos antes, es decir, ¿qué playas dedicamos a nosotros y qué playas mantenemos para el turismo?
Yo a la playa de Las Canteras la llamo la joya de la corona.
Sin duda.
¿Qué opinas de la limitación que quieren implantar para la segunda vivienda?
Hace muchos años defendí esa propuesta, y esa propuesta hay que entenderla. Para mí no, para mí es fundamental esa cuestión, y hay que entenderla como una manera de defender el exiguo territorio que nosotros tenemos. Las islas están construidas sobre las islas son un territorio muy escaso y frágil, débil. El consumir territorio, por lo tanto, debe ser siempre mirado con mucha atención, porque es un bien escaso, es un bien que no es infinito, ¿no? Que se nos agota. Por lo tanto, la segunda residencia planteada como consumidor de suelo me parece efectivamente negativa. Otra cuestión es que transformemos determinadas áreas que ya están ocupadas, ¿no? Y las convirtamos en segunda residencia. Eso sería otra cuestión, es decir, reciclar urbanizaciones antiguas y dedicarlas a segunda residencia. Pero la segunda residencia como elemento consumidor de suelo me parece que hay que pensárselo muy bien, ¿no? En un territorio que ya está bastante ocupado. Pero eso no quiere decir que no se puedan plantear, por supuesto, ¿no? Entiendo que lo que hay que hacer es regular de una manera sensata estas cuestiones, ¿no?
¿Ni una cama más o ni un metro cuadrado más de consumo de territorio?
No, yo creo que hay que crecer. Yo creo que hay que crecer. Lo que hay que crecer de una manera ordenada. Ahora mismo el propio mercado es el
pero
que
no
está
me has
regulando.
Contestado.
Sí. O sea, más camas, ¿por qué no? Y más camas, ¿por qué no? Pero no más territorio.
Sería, o sea, hacia arriba.
De una manera general. De una manera general. Es decir, densificar lo existente de una manera general. Aunque también hay, en determinadas circunstancias, está perfectamente justificado consumir suelo cuando ofreces un producto que no tienes, ¿no? Si necesitas tener unos hoteles de mayor calidad, o si necesitas tener unos equipamientos, parques temáticos, por ejemplo, por decir o oferta complementaria de equipamientos, necesitas consumir suelo. No vamos a ser más fundamentalistas, no vamos a ser fundamentalistas, es decir, ni un metro cuadrado más, ¿no? Hay que matizar. O sea, por supuesto, más camas, más metros cuadrados de edificación. Pienso que son necesarios para mantener viva la oferta, ¿no? Para renovarla y mantenerla viva, como hemos dicho antes, ¿no? Y suelo, teniendo en cuenta que somos un territorio muy limitado, en lo que sea imprescindible, ¿no? En lo que sea absolutamente imprescindible. No crecer de una manera desordenada, o no facilitar ese crecimiento de una manera desordenada. De todas maneras, la propia situación económica yo creo que pone las cosas en su sitio, ¿no?
¿Qué significa la moratoria para un arquitecto?
La moratoria debería significar traspasar nuestros esfuerzos de la nueva construcción al reciclaje. Debería significar esto de lo que estamos hablando, es decir, no vamos a construir nuevos edificios en nuevos territorios, ¿no? Vamos a proteger los paisajes que tenemos y vamos, sin embargo, a invertir nuestros esfuerzos en el reciclaje. La moratoria, de alguna manera, es lo que ocurre en las ciudades cuando se limita su crecimiento como estrategia para concentrar la inversión en las áreas ya consolidadas, produciéndose un reciclaje y una renovación de la edificación existente. Eso lo hemos vivido en todas las ciudades, ¿no? Eso ocurrió en Madrid hace unos años, ¿no? Y ocurrió en Londres hace más años anteriormente, etcétera. O sea, es un tema habitual en el campo arquitectónico.
Antes hablamos, José Antonio, de que los complejos con la propiedad atomizada pues no cumplen, digamos, los requisitos de la demanda por su obsolescencia. Hay que tener en cuenta, creo yo, que todos estos apartamentos y búngalos han pagado, en cierto modo, nuestro desarrollo, nuestra formación. Me refiero a la formación y los estudios de las generaciones que ahora estamos aquí, al pie del cañón. ¿Crees que tendríamos que pagar nosotros, nuestra generación, ese reciclado, esa renovación, y dejar de exigírselo a nuestros padres que, bueno, que ya no ven rentabilidad en invertir 30 o 40 mil euros en la renovación del apartamento que disfrutan 3 meses al año?
Alguna vez hablamos de esto, ¿no?, anteriormente, y es un tema bastante importante. Y lo hablamos también ahora en Fuerteventura. Los complejos que se construyeron en los años 70, 80, por ejemplo, como son los casos de Corralejo, los complejos de Corralejo están construidos por personas que hoy tienen 50 y tantos, 60 años, ¿no? Los complejos que se hicieron en los años 60 están construidos por personas que hoy tienen 70 y pico, 80 años. Evidentemente, esa situación generacional es importante. Es verdad lo que estás diciendo, y me parece muy bonito además esto de que esos complejos han pagado nuestra formación y nosotros tenemos que devolverla, devolver esa inversión. Me parece, pero además me parece que es verdad, o sea, que le toca a la siguiente generación esa operación de renovación, ¿no? Le toca fundamentalmente a la siguiente generación aplicar toda la ilusión que corresponde a alguien que tiene 30 o 40 años, ¿no?, y que tiene toda la vida por delante y todo el futuro por delante, en comprar estos complejos o hacerse cargo de ellos o hacerse cargo de esas explotaciones, agrupando a los propietarios, ¿no?, para meter en ellas toda la ilusión del mundo, que es la condición fundamental para actuar.
Bien, pues José Antonio, yo quería hacer una última reflexión con respecto a algo que mencionaste tú antes. Yo hace unos años tuve la visita de un amigo africano, él se llama Kwame, de Ghana, y vive en Nueva Jersey, y yo le llevé al sur de nuestra isla, y bueno, al principio iba un poco yo como a la expectativa de cómo reaccionaba ante nuestros bloques, que para nosotros a veces, algunos nos avergonzamos de los bloques que hay allí, y otros no. Y cuando llegamos a la curva de San Agustín, la curva esa famosa del O, porque todos los turistas dicen ¡oh! cuando llegan ahí, recuerdo que me dijo, Ignacio, tus fábricas no tienen chimeneas y no sueltan humo. Tus fábricas están ajardinadas y en Nueva Jersey de las fábricas salen camiones con residuos, con materias primas, la gente va vestida de color gris, sucia. Y aquí se ve a la gente contenta, sonriente, bronceada, aunque él es africano, pero se bronceó más todavía. Y le encantó lo que vio como nuestra fábrica. Entonces, yo lo quería decir como reflexión final a tu comentario de tan mal nos ha hecho, pero por las palabras que has dicho tú, hay que ponerse las pilas, hay que hacer los deberes y todavía estamos a tiempo.
Exacto, yo creo que eso es lo
dicho. Era una pregunta, ¿todavía estamos a tiempo?
Todavía estamos a tiempo, creo que estamos todavía a tiempo, efectivamente. Creo que la prueba está en que el turismo no ha decrecido, ¿no? En los últimos meses se ha visto una situación bastante positiva del turismo. O sea que creo que todavía estamos a tiempo de reciclar. Creo que estamos a tiempo de adaptarnos a las nuevas demandas. Es una necesidad, eso ha sido siempre una constante, ¿no? La necesidad de estar adaptándote permanentemente a las nuevas demandas. Para eso, fundamentalmente, hace falta ser positivo y valorar lo que tenemos, porque no hay peor situación que la del que desconoce o la del que no valora o la que considera negativo lo que tiene. Entonces, en esas circunstancias, evidentemente, negativas, ¿no? No actúas. Actúas solo cuando estás convencido de que lo que tienes y lo que puedes alcanzar es para mejor, para sumar, para ganar, ¿no? Y en esa situación yo creo que tenemos que estar. No me avergüenzo de los bloques, ¿no? No siento vergüenza de los bloques, como dices, del sur. Creo que están en mal estado, creo que están deteriorados, pero si paseas tratando de limpiar esos edificios, ¿no?, con tu mirada, tratando de arreglar esos edificios con tu mirada, descubrirás que hay muchos edificios muy buenos en el sur. O sea, y que las urbanizaciones que tenemos son fantásticas, empezando por esa curva de ojo, como dices, ¿no? Que me parece fantástico al llegar a San Agustín y descubrir San Agustín al pie y las dunas al fondo, ¿no?
Todo el mundo dice, ¡oh! Pues José Antonio, sé que no va a ser la última vez que te invitemos a nuestro programa. Otra cosa es que tú quieras venir.
Eso espero.
Y por eso te voy a decir un hasta luego, hasta la próxima. Y por supuesto, muchísimas gracias por compartir tu valioso saber con nosotros.
Hasta luego y muchas gracias a ti, Ignacio. Muchas gracias.
Gracias.
El Saltito, patrocinado por Avis Canarias.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta.
Muy buenas tardes, don José Juan Cruz Saavedra, alcalde del municipio turístico de Tías, por favor.
Sí, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Juan, soy Jezabel Artila de Bungalow 103. Tiene usted un minuto para contarnos las bondades de su municipio.
El municipio de Tías, en la isla de Lanzarote, es un municipio turístico que se inició allá por los años de 60. En estos momentos podemos ofrecerle a todas aquellas personas que quieran desplazarse a disfrutar de un fin de semana o a disfrutar de sus vacaciones, pues no solo lo que tradicionalmente hemos ofrecido, ser un municipio turístico de sol y playa, sino que nos hemos ido consolidando con el transcurso del tiempo, y también puede disfrutar en nuestro municipio de Tías, en la zona turística de Puerto del Carmen, pues puede disfrutar usted de ocio nocturno, restauración, nuestras playas, nuestros paseos marítimos a lo largo de todo el litoral de más de 7 kilómetros de longitud, conectando con el término municipal de San Bartolomé y la capital de la isla. Y además también hay una buena oferta hotelera y extrahotelera, y todo ello lo hemos ido combinando con la alternativa de ocio. Alternativa de ocio, como dije, restauración, dije el tema del ocio nocturno, pero también...
Don tenemos José Juan, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Atención, avisamos a todos los pasajeros que Avis Canarias ya se encuentra en todos los aeropuertos de las islas. Avis Canarias ha patrocinado El Saltito.
¿Estás escaldado? ¿Se te fue el baifo? ¿A que te doy un tollo?
Demuestra lo que sabes de la gastronomía de Gran Canaria. Participa en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. La Provincia, cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía. El Guiri se queja.
Hoy tenemos una queja de unos noruegos que pasan temporadas en la zona de Patalavaca, concretamente en Monte Marina y Aguamarina, en el sur de Gran Canaria. Nos comentan que han denunciado repetidas veces en el ayuntamiento de Mogán los ruidos de música y gritos que ocasionan casi a diario algunos barcos de excursiones turísticas y algunos privados que fondean delante de su costa, incluso de noche. Piensan que es increíble que estén regulados los ruidos en tierra, pero no a 50 metros de la orilla. No entienden que los cientos de personas que habitan en estos complejos y que vienen buscando tranquilidad se vean agredidos por este tipo de actividades.
Me gusta hacer turismo.
Y hasta aquí el primer programa de Bungalow 103. Echamos el cierre hasta el próximo jueves. ¿Podemos hacer un adelanto, Jezabel, del tema de la próxima semana?
Yo creo que sí, Ignacio. Pues precisamente la próxima semana estamos preparando un programita acerca de cuáles son nuestros principales competidores. Les recordamos también que la cita es los jueves a las 8 de la tarde.
Y también recuerden en redifusión los sábados a las 10 y media de la mañana y los domingos a las 8 también de la tarde.
Ignacio, no te olvides de internet, www.laprovincia.es.
Bien, gracias. Hasta la próxima y hagan turismo.